If you're an RIA, Schwab Advisor Services is the Watson to your homes. Smart, dependable, always has your back. With all the wealth services, technology, and support your firm needs, the difference is so obvious, it's Schwabvious. Follow the clues at schwabvious.com.
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by? The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out. There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says, "What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One and a member FDIC.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula.
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de Ana.
5 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Qué bueno que está con nosotros esta mañana de miércoles. Miércoles 21 de agosto de 2024, a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Rogelio Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos con usted desde este momento y hasta las 7 de la mañana completamente en vivo a través de la 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming a través de YouTube, en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Les recuerdo mis redes sociales, usted me puede encontrar en X como arroba Juan M. de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Tenemos muchísima información importante que vamos a estar compartiendo con usted. A lo largo de la siguiente hora y media estaremos hablando, por supuesto, de este estallamiento de un paro que, bueno, pues llevan a cabo en el primer minuto de este miércoles la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación. Esto en protesta por la reforma al Poder Judicial. Bueno, pues también estaremos hablando sobre la designación que hace ayer la presidenta electa Claudia Sheinbaum de Tatiana Cloutier, quien estará al frente del Instituto de los Mexicanos en el exterior, y adelanta que también serán nombrados en su equipo de trabajo Andrés Layú y Marina Robles. También, bueno, pues importantísimo, porque el próximo viernes pues se perfila que el INE pues dé la asignación de curules plurinominales en el Congreso de la Unión y sea por partido y no por coalición. Así que bueno, pues en Morena y aliados se perfilan para obtener la mayoría en el Congreso de la Unión. Estaremos también yendo hasta Chalco, en el Estado de México, en donde se cumplen 19 días de que los habitantes están viviendo en inundaciones de aguas negras. Y bueno, pues no se ve para cuándo se pueda solucionar esta situación tan complicada. También, bueno, pues vamos a ir con nuestro corresponsal Francisco Villalobos hasta los Estados Unidos, porque ayer, en el segundo día de la Convención Nacional Demócrata, Kamala Harris fue ya nominada de manera oficial como candidata para las elecciones presidenciales de noviembre próximo. Dos discursos emotivos e importantes. Por un lado, la ex primera dama Michelle Obama. Bueno, y para cerrar con broche de oro, el expresidente y el esposo de Michelle, Barack Obama. Bueno, también tendremos por ahí al filo de las 6 de la mañana, como cada día, lo que escriben analistas y columnistas, y un poco más tarde lo que destacan los diarios de circulación nacional e internacional en sus primeras planas con Adriana Romero. Pero bueno, vámonos directo a la información y a los detalles, porque bueno, hoy en el primer minuto de este miércoles, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación se suman al paro de labores que desde el pasado lunes mantienen trabajadores del Poder Judicial. Esta suspensión de actividades, bueno, pues se realiza en el Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte y del Tribunal Electoral. Juan Antonio Jiménez, tú estás muy atento justamente pues a lo que está sucediendo después de que, repito, en el primer minuto de este miércoles estallan este paro en el Poder Judicial de la Federación. Juan Antonio, te escuchamos. Adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Muy buenos días. A partir del primer minuto de este miércoles, jueces y magistrados se unieron al paro indefinido de labores que tienen trabajadores del Poder Judicial Federal y que tiene como causa la falta de voluntad por parte de la actual legislatura de atender el análisis crítico de la sociedad civil en general y sobre todo de los integrantes de la judicatura en lo particular sobre el tema de la reforma judicial. De esta manera, todos los integrantes de los juzgados estarán en paro de labores, a excepción de los llamados casos urgentes. Esto es, cuando implique el peligro de vida, la integridad de las personas, libertades preparatorias, huelgas, así como de derechos de menores y adultos mayores. Esta es la tercera ocasión en la historia de México de los juzgados que se encuentran cerrados, ya que anteriormente solo habían parado sus actividades durante la Revolución y cuando fue el terremoto del 85. Los trabajadores han insistido en que desde Palacio Nacional se les difama y que iniciaron su movimiento no por órdenes de alguno de sus superiores. Sin embargo, ahora son los propios jueces y magistrados los que se han sumado a estos esfuerzos para detener la reforma al Poder Judicial. Por otra parte, también te comento que los ministros de la Suprema Corte no llegaron a un acuerdo para dar respuesta al dictamen sobre la reforma judicial que se presentó el viernes de la semana pasada en la Cámara de Diputados y que será discutido el lunes de la próxima semana. En la sesión privada que se realizó este martes, solo participaron 10 ministros porque Luis María Aguilar Morales tuvo que ausentarse por causas de fuerza mayor. Los ministros acordaron continuar el diálogo el próximo jueves, también en sesión privada. Asimismo, los integrantes del alto tribunal abordaron el tema de la suspensión de labores por parte de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación y también la decisión precisamente de lo ahora de los jueces y magistrados de suspender sus trabajos a partir de este miércoles. Todo esto se estará desahogando, ya será el próximo jueves cuando se dé a conocer si es que existe algún consenso al respecto. Juan Manuel, el reporte.
Muchísimas gracias, Juan Antonio Jiménez, por esta información. Y bueno, mientras dura el paro de labores, los trabajadores del Poder Judicial solo van a atender asuntos urgentes como casos de tortura, malos tratos, detenciones ilegales e incomunicaciones. Ayer en su espacio de la tarde aquí en Grupo Fórmula, Juan Becerra platicó con Bernardo Batis, él es consejero de la Judicatura Federal. Dijo que si no atienden estos asuntos, bueno, pues los trabajadores del Poder Judicial podrían enfrentar sanciones laborales y administrativas. Esto es parte de lo que le comentó Bernardo Batis a Juan Becerra aquí en Grupo Fórmula.
Sí va a haber alguna molestia, pero que se dañe lo menos posible, que no sea el pretexto para suspender audiencias urgentes.
En caso de que así fuera, Bernardo, ¿qué sanciones podrían aplicarse?
Pues hay toda una normativa para quien, desde el tipo de carácter administrativo, no tipo sino naturaleza administrativa, que pueden ser suspensiones, sanciones, llamadas de atención, o si se comete un delito porque hay obstrucción a la justicia, pues también el Código Penal prevé un delito de poner obstáculos a la justicia.
Y bueno, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, la CONCAMIN, el Consejo Coordinador Empresarial, el Consejo Mexicano de Negocios y la Coparmex se manifestaron contra la reforma al Poder Judicial, pues señalaron que podrían erosionar la confianza pública y la atracción de inversiones. Lo mismo ocurre a nivel internacional. Ayer Morgan Stanley anuncia que degrada a México como un lugar seguro para invertir. Pero bueno, vámonos a los detalles con Jenny Valencia. Jenny, te saludo. Adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Te comento que el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes Díaz, reconoció que les preocupa la reforma al Poder Judicial que se está cocinando en la Cámara de Diputados. Sin embargo, van a esperar para ver primero cómo queda el dictamen antes de emitir una postura para no aventar disparos al aire.
Vamos a buscar revisar el dictamen, cómo viene, para sobre ese dictamen hacer los comentarios ya muy precisos. Hemos estado participando y hemos estado muchas pláticas con muchos de los actores y con el Congreso ahorita saliente, ya un entrante, pero nos va a preocupar hasta que conozcamos bien esto y sobre eso podamos hacer opiniones importantes, ¿no? Y no aventar disparos al aire.
Por su parte, el presidente de la Coparmex, José Medina Mora, manifestó que a pesar de que existe la necesidad de una reforma en la materia, también hay preocupaciones significativas sobre la propuesta actual. Advirtió que la ausencia de certidumbre jurídica debilita la imagen del país y con ello la entrada de capital fresco a través de nuevas inversiones.
Es decir, las nuevas inversiones están detenidas, pero el hecho de poner a voto popular la elección de jueces, magistrados y ministros, esa carrera judicial por meritocracia es algo de lo que tenemos que conservar. Estamos de acuerdo en que se requiere una reforma al Poder Judicial, pero hay que empezar por los poderes judiciales locales.
Finalmente, comentarte que el líder del sector patronal indicó que estarán vigilando todo el proceso. Señaló que cualquier cambio debería fortalecer el sistema de justicia en México y no debilitarlo. Es el reporte.
Gracias, Jenny Valencia. Y bueno, vámonos ahora con Sara Pablo, porque ayer en la conferencia de prensa mañanera, el presidente López Obrador hizo una convocatoria a las cinco personas con mayores fortunas de nuestro país, a quienes, bueno, pues mencionó por nombre y apellido, exhortó, ¿no?, a que expresen su opinión sobre la distribución de los diputados federales plurinominales por partido y también sobre la reforma al Poder Judicial. Sara, te escuchamos. Adelante con tu información. Buen día.
Andrés Manuel López Obrador llamó a empresarios del Consejo Mexicano de Negocios y del Consejo Coordinador Empresarial a que se expresen abiertamente y no se oculten detrás de un membrete, que expliquen si lo que pretenden es que se infrinja la ley y por qué no quieren que sean los ciudadanos los que elijan a los jueces. Acusó que están incurriendo en una falacia, una invención, al grado de que quieren que se viole la Constitución en la asignación de los diputados plurinominales. Y aunque argumentan que es para evitar la sobrerepresentación, en realidad buscan evitar que se concrete la reforma al Poder Judicial y que éste siga al servicio de una mafia de potentados, de una minoría rapaz que busca mantener sus privilegios.
Yo le diría a los miembros más distinguidos, los más afortunados de estas organizaciones, que no se oculten detrás de membretes, porque tienen nombre y apellido, pero que nos digan que no quieren vivir en un estado de derecho, verdaderamente, que quieren seguir impulsando, promoviendo la corrupción, porque ellos son parte de la corrupción. Nada de que la ley es la ley, pero quiero que se aplique en los bueyes de mi compadre.
Ante el paro de actividades de jueces y magistrados que se suma al de los trabajadores del Poder Judicial, el presidente anticipó que a la mayoría de la población no le importará. Advirtió que se trata de una acción ilegal, pero no le compete a su gobierno sancionarla.
Han decidido irse los del Poder Judicial a una huelga. A la mayoría de los mexicanos no les va a importar. No va a suceder nada, no pasa nada. Y en lo que a nosotros corresponde, respeto absoluto a su huelga. Libertad.
La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, dio los detalles de la iniciativa de reforma e incluso mostró un ejemplo de cómo podría quedar la boleta. El presidente propuso que se establezca un mecanismo para proteger a los jueces dedicados a emitir resoluciones relacionadas con el crimen organizado. En Grupo Fórmula, Sara Pablo.
Gracias, Sara. Y bueno, también hubo declaraciones de la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Ella expresó su respeto al paro de labores de los trabajadores del Poder Judicial. Sin embargo, dijo que la reforma a este poder es para garantizar la separación entre el poder económico y el poder político. Y más tarde, la propia presidenta electa Claudia Sheinbaum anunció que Tatiana Cloutier será la titular del Instituto de Mexicanos en el Exterior y que, bueno, pues también va a sumar a su equipo de trabajo a Andrés Layú y a Marina Robles. Israel Aldave, te saludo. Adelante con tu información.
Claudia Sheinbaum dijo respetar el paro de labores de los trabajadores del Poder Judicial, aunque no comparte su postura en contra de la reforma a este poder impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque la misma afirmó también es un mandato del pueblo, y para respaldar sus dichos presentó dos encuestas donde la mayoría de los entrevistados están a favor de lo que se llama la democratización de la justicia.
Respetamos su protesta, pero no coincidimos. está muy claro que se van a respetar todos los derechos laborales. Todos. Hay un tema de carrera judicial. En uno de los viajes recientes que hice, una persona, que una mujer que trabaja en el Poder Judicial, me dijo, es que ¿qué va a pasar para los que hacemos examen, para secretario, para pues, todo lo que tiene que ver con un juzgado? Y eso permanece, eso no, también lo dice ahí la iniciativa.
En conferencia de prensa en la Casa de Transición, aunque no estuvo presente, designó a Tatiana Cloutier como titular del Instituto de Mexicanos en el Exterior. Su principal objetivo, defender los derechos de los migrantes mexicanos, tanto en los Estados Unidos como en Canadá. En tanto, la mandataria electa continúa sosteniendo reuniones privadas con los integrantes de su gabinete. Ha analizado, entre otros, la política económica, la energética y la de infraestructura. Y en lo que toca a la reunión prevista para este miércoles, va a analizar el tema del bienestar, así como de educación y salud. El reporte con las imágenes de Oscar Rea.
Gracias a Israel Aldave. Y bueno, el anteproyecto que el INE perfila para la asignación de curules plurinominales en el Congreso de la Unión será por partido y no por coalición. De esta forma, Morena, el Partido del Trabajo y Verde Ecologista tendrían mayoría calificada en la Cámara de Diputados con 364 espacios. La oposición en su conjunto tendría 136 curules. Está previsto que este proyecto se discuta este miércoles en la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos y pasado mañana, el viernes, se vote en el Consejo General. Así de esta manera, bueno, pues el INE daría a Morena y aliados el 73% del Congreso y solo pues les haría falta en el Senado pues más o menos unos 3 escaños para obtener la mayoría calificada. Y bueno, vámonos ahora hasta el Chalco en el Estado de México, porque bueno, ayer la gobernadora de esta entidad, Delfina Gómez, recorrió calles del municipio que se encuentran inundadas con aguas negras, esto ya desde hace 19 días y donde viven miles de personas que perdieron su patrimonio, así como sus fuentes de empleo. Mientras caminaba entre las calles anegadas, bueno, pues escucharon gritos en demanda de solución, mientras que otras personas se le acercaron directamente para pedirle que se atienda este problema. Óscar Zúñiga, tú tienes la información a detalle, te escuchamos, buen día.
La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, visitó la tarde de este martes Chalco, donde se comprometió a seguir apoyando y señaló que a pesar de la ayuda que se ha dado, esta es insuficiente, por lo que ya pidió el apoyo del gobierno federal, esto ante el reclamo de vecinos que dicen que ya es imposible seguir viviendo de esta manera.
Gobernadora, ha llegado la ayuda, pero los vecinos dicen que es insuficiente.
Sí, y lo sabemos, nos queda muy claro que es insuficiente y por eso hemos pedido al gobierno federal que nos apoye. Y también vamos a apoyar, a pedir apoyo a los vecinos, porque sí, obviamente la gente está así y es natural, y lo entiendo. Nada más que nos permitan hacer nuestro trabajo para demostrar que sí podemos hacerlo de manera conjunta.
¿Va a ir a donde están las inundaciones?
Sí, vamos, ya fui. Y vuelvo ahí, no hay problema.
A través de coches anfibios de rescate de la policía estatal se está dando atención a los vecinos para que salgan de sus hogares. Muchos de ellos ya les urge porque sus hijos están a punto de entrar a las escuelas. Habla Fernando Raúl.
¿Estuvieron atrapados ahí cuánto tiempo?
No, pues ya casi 17 días, pero pues tenemos que salir así a trabajar. Pues uno está al día y pues tiene que salirle. Apenas, y ahora más es, ¿eh?
Apenas fueron rescatados.
Ajá, apenas, ya desde hace una semana están rescatando, están ayudando y todo, pero pues nomás no baja el agua y siguen las mismas, y nosotros pues tenemos que salir, le quiera o no. Sí, y más que nada pues como los chavos ya entran a la escuela, pues uno tiene que estar movido. De hecho, pues ahorita pues nos vamos a tener que ir, no sé, a refugiar en otro lado porque pues la otra semana entran y pues así los chavos no pueden estar yendo.
También se les ha dado la atención para el rescate de sus mascotas. Al respecto, Eric Núñez Morales, de Bienestar Animal de la Comisión Estatal de Flora y Fauna del Gobierno del Estado, dijo que se han rescatado 78 animales, 32 perros y 11 gatos.
Llevamos un aproximado de 78 animalitos entre perros y gatos, un promedio de 11 gatos y 32 canes que han sido resguardados en hogar temporal en diferentes espacios que se tienen tienen ya habilitados en diferentes puntos de centro de control de algunos municipios, uno de ellos el de Texcoco, el de Valle de Chalco, y pues bueno, han sido resguardados temporalmente con supervisión vaya médica y atención de primera instancia con cada uno de ellos.
Cabe señalar que el principal problema de que el agua esté estancada es el taponamiento del drenaje, y la autoridad municipal a cargo del alcalde morenista José Miguel Gutiérrez Morales está dejando la responsabilidad en el gobierno federal y en el gobierno del estado. Sin embargo, muchos de los vecinos no dejan sus propiedades por el temor a la rapiña. Con imágenes de Miguel Ángel Brígido, Oscar Zúñiga, Grupo Fórmula.
Gracias, Oscar. Pues complicada la situación en esta zona del Estado de México. Y fíjese también, ayer, por segundo día consecutivo, vecinos volvieron a bloquear la carretera México-Cuautla en demanda de que las autoridades ya restauren el sistema de drenaje y el acceso a agua potable para limpiar sus hogares. Y mientras tanto, bueno, pues aquí en la Ciudad de México las lluvias de ayer dejaron inundaciones principalmente en la zona sur de la capital. En la colonia Jardines del Pedregal, varios vehículos quedaron varados en el bulevar Cataratas. Además, en el bajo puente de la zona cultural de Ciudad Universitaria, se formó una laguna que obstruyó el tránsito en Periférico Sur, esto a la altura de Avenida Picacho Ajusco. Enrique Hernández, te saludo, adelante con tu información.
Reporta el Servicio Meteorológico Nacional que continúa avanzando la onda tropical número 17 y lo hace sobre la península de Yucatán y de forma paulatina por el sureste del territorio nacional. Este fenómeno mantendrá la presencia de lluvias muy fuertes e intensas en las regiones mencionadas, lluvias puntuales e intensas en gran parte del territorio nacional. Los canales de baja presión a lo largo del norte, noreste, occidente, centro y oriente de la República Mexicana podrían provocar también la caída de granizo. Habrá lluvias fuertes en Michoacán, Guerrero, Veracruz, Tabasco y Chiapas, fuertes a muy fuertes para Sonora, Nayarit, Jalisco, Colima, Oaxaca, Campeche, Yucatán, también Quintana Roo, intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes para Chihuahua, Sinaloa, en el Estado de México, Morelos, Puebla, y para la Ciudad de México solo intervalos de chubasco. Finalmente se mantendrá el ambiente vespertino caluroso a muy caluroso en el noroeste, norte y noreste de la República Mexicana, además de la península yucateca. Para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Gracias, Enrique. Y bueno, para la temperatura mínima pronosticada para la Ciudad de México el día de hoy es de 13 a 15 grados centígrados y la máxima de 24 a 26 grados centígrados. También le comento que el programa Hoy No Circula de este miércoles aplica para los vehículos con engomado color rojo y terminación de placas 3 y 4. Usted sabe que quedan exentos de esta medida los automóviles con holograma doble cero o cero, así como los eléctricos o híbridos, y los autos que verifican este mes son los que tienen engomado color rosa. También, bueno, en el Estado de México, el programa de reemplacamiento, ya le habíamos comentado, es pues para las placas de 2019 y anteriores, y este mes deben realizar este trámite los automóviles cuya lámina tenga terminación 3 y 4. Y bueno, vámonos ahora con mi querido Beto Campos, porque ayer el equipo mexicano que participa en la Serie Mundial de las Ligas Pequeñas de Béisbol avanzó a las semifinales después de derrotar a Cuba por 6-4. Hoy van a enfrentar a Venezuela. Beto, te escuchamos. Adelante, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. En actividad del Abierto de Tenis de Monterrey GNP Seguros, la mexicana Renata Zarazúa derrota a la también azteca Victoria Rodríguez en lo que fue el primer enfrentamiento de tenistas mexicanas dentro de la WTA. Por cierto, Grupo Fórmula tuvo la oportunidad de platicar con Osmar Olvera y Juan Zelaya, clavadistas mexicanos que consiguieron medalla en París. Estuvieron presentes el día de ayer en este gran torneo de tenis femenil. Una situación que me parece interesante es la de las ligas pequeñas de béisbol. México se coloca en las semifinales después de vencer a Cuba, ahora enfrentará a Venezuela, mientras que en la Liga Mexicana de Béisbol, dentro de la serie de zona en el sur, el partido entre Diablos Rojos de México y Leones de Yucatán quedó suspendido por un tema de lluvia, y de acuerdo con información de diversos medios, el rival de la selección mexicana para el mes de octubre será el equipo del Valencia ante la falta de selecciones por diferentes compromisos, pero los detalles los tendremos más adelante.
Gracias, Beto, y más tarde regresamos contigo, y mientras tanto nos vamos hasta los Estados Unidos con Francisco Villalobos, corresponsal de Grupo Fórmula, porque ayer se llevó a cabo este segundo día de la Convención Nacional Demócrata, en donde Kamala Harris fue nominada oficialmente oficialmente como candidata para las elecciones presidenciales de noviembre próximo. Dos discursos importantes, dos discursos emotivos, uno a cargo de Michelle Obama y el cierre del expresidente Barack Obama. Francisco, te saludo, adelante, buen día, te saludo, adelante con tu información.
¿Qué tal, Juan Manuel? ¿Cómo estás? Buenos días, muy buenos días. Termina la segunda jornada de la Convención Nacional Demócrata y la verdad no existe figuras políticas que puedan dar la oratoria, que pueden realmente conmover y realmente levantar los ánimos si es que comulgas con las ideas del Partido Demócrata como lo hace la pareja de Michelle Obama y Barack Obama, y en lo personal, Michelle Obama. Y lo hicieron, digamos, un mensaje de esperanza, un mensaje muy ad hoc a una expareja presidencial y principalmente con mucha dignidad y con mucha clase, que es lo que se puede decir de estos dos norteamericanos que, insisto, siendo él el primer presidente afroamericano en la historia de los Estados Unidos y ella la primera dama afroamericana también en la historia, no dejan de dar, digamos, orgullo escuchar que todavía existen políticos que tienen ese tipo de oratoria sin perder la clase, sin perder, digamos, el compás de lo que es una pareja de personas decentes, ¿no? Mañana es el turno del el candidato a la vicepresidencia de los Estados Unidos, el gobernador Tim Walz de Minnesota. También varios oradores estarán hablando previo a él también, por supuesto, y claro, por supuesto, el día esperado, el día de Kamala Harris, que es el jueves, donde ella hará su discurso ya aceptando oficialmente como candidata, que por cierto, hoy se hizo el rol, digamos, el tomar lista de todos los delegados en voz alta, dieron su apoyo incondicional, unánime, a Kamala Harris para ser la candidata demócrata, algo que ya sabía de antemano, pero ahora ayer se hizo en voz alta, ¿no? Veamos cómo le va a Kamala Harris y veamos que si Donald Trump se mantiene el mensaje, que por cierto, y ya para concluir, ayer dos cosas que dijo en campaña el presidente Trump que llamaron muchísimo la atención, amenazó una vez más al gobierno de México, sí, que de llegar a ser el presidente y que si México no hace más para combatir la inmigración indocumentada, va a cortar relaciones comerciales con México, va a aplicar aranceles, va a aplicar multas, va a cancelar tratados, etcétera, etcétera. Yo dudo que lo va a hacer, pero a ver si se atreve a hacer eso, afectando la economía de sus gobernadores republicanos. Y otra frase que también llamó la atención la noche de anoche, en un discurso en Michigan, palabra textual: las mujeres que viven en los suburbios me aman porque yo mantengo a los pobres lejos de los suburbios.
Pues ahí está Donald Trump siendo Donald Trump. Mi querido Francisco Villalobos, muchísimas gracias. Vámonos a la pausa cuando son las 5 de la mañana con 56 minutos, tiempo del centro. Volvemos. Vuelas y te posas.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email, ventas@rss.com. Ventas@rss.com.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6 de la mañana en punto, tiempo del centro de México, y al igual que a las 5:30 de la mañana le saludo y le doy la bienvenida a usted que nos acaba de sintonizar este miércoles 21 de agosto de 2024. Soy Juan Manuel de Anda y estamos completamente en vivo hasta las 7 de la mañana a través de la 103.3 de FM, 970 de amplitud modulada y un streaming a través de YouTube en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Aprovecho para reiterarle mis redes sociales. Me encuentra en X como @JuanMDeAnda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Andaje. Pero bueno, vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este miércoles 21 de agosto de 2024.
Templo Mayor en Reforma.
Conforme al proyecto de reparto de plurinominales que discutirá el viernes el Consejo General del INE, es de esperarse que vengan de nuevo los reclamos y las exigencias de la búsqueda de un equilibrio legislativo.
Sin embargo, parece que todo está encarrilado para que el INE y el Tribunal Electoral le otorguen la mayoría calificada de la Cámara de Diputados al bloque oficial morenista. Y en este rejuego hay un damnificado naranja que por más que quiso mantenerse en el Senado, nomás no va a poder. Se trata de Dante Delgado, el jefe de Movimiento Ciudadano, que por paridad de género tendrá que ceder su lugar a Amalia García y quedarse sin escaño. Otro que tampoco llegará es el regiomontano Francisco Cienfuegos, quien iba como suplente de Manlio Fabio Beltrones. El sonorense había asegurado su lugar por minoría, por lo que Cienfuegos se quedaría con el escaño. Pero la votación obtenida por los priistas apenas les alcanzó para 4 senadores de su lista plurinominal, y Cienfuegos da la casualidad que estaba en el 5º lugar. Lástima, Margarito.
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
Cuando ganó la elección presidencial del 2 de junio, Claudia Sheinbaum declaró: "Concebimos un México plural, diverso y democrático. Sabemos que el disenso forma parte de la democracia, y aunque la mayoría del pueblo respaldó nuestro proyecto, nuestro deber es y será siempre velar por cada una y cada uno de los mexicanos sin distingos". 3 semanas después, el 25 de junio, afirmó sobre la reforma judicial: "Siempre estamos abiertos al diálogo, pero por eso está abriéndose un espacio de discusión, de propuestas, porque es ahí donde se va a decidir". Estas palabras de tolerancia se han marchitado con rapidez. La presidenta electa hoy repite constantemente las posiciones de un presidente López Obrador empeñado en castigar al Poder Judicial por haber invalidado iniciativas y medidas violatorias de la Constitución y de las leyes.
Bajo reserva, en el Universal.
Este martes se conoció el anteproyecto de la Comisión de Prerrogativas del INE que perfila otorgarle la mayoría calificada a Morena y aliados en la Cámara de Diputados. Y solo falta un pendiente: el tema de la reelección de Alejandro Alito Moreno como dirigente del PRI. Nos cuentan que, de saque, viene un anteproyecto que le daría la razón al polémico campechano y desecharía las impugnaciones de los exlíderes nacionales del tricolor. Nos aseguran además que del lado del próximo gobierno se sienten a gusto con la posibilidad de que don Alito se salga con la suya. ¿Será que en la próxima legislatura la bancada priista en el Senado, aunque encogida, se ponga al servicio de la mayoría oficialista para tener los 2 o máximo 3 senadores que necesitará para completar la supermayoría con facultades para reformar la Constitución? A placer.
Serpientes y escaleras, de Salvador García Soto, en el Universal.
De acuerdo con priistas de su propio grupo cercano, Alejandro Moreno Cárdenas negocia con la 4T un voto del PRI a favor de la reforma judicial de López Obrador a cambio de algunos arreglos a favor de él y de su partido. Las negociaciones son con una de las excorcholatas presidenciales de Morena y la propuesta del dirigente del PRI sería que los diputados y senadores priistas votarán a favor del paquete judicial, si a él le garantizan que el Tribunal Electoral del Poder Judicial le validará su reelección y desechará todas las denuncias de militantes de su partido en contra de su pasada Asamblea Nacional y de su reforma reeleccionista a los estatutos del PRI.
Kiosco, en el Universal.
El que está con maleta en mano y en plena despedida en Veracruz, nos platican, es el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, quien adelantó su mensaje de su último informe de gobierno porque se irá a un cargo menor al gabinete de la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Nos relatan que don Cuitláhuac encabezó un evento con docenas de burócratas y liderazgos morenistas donde fue notoria la ausencia de la gobernadora electa Rocío Nale. Y hasta ahora se especula que don Cuitláhuac podría seguir de mandatario al menos hasta el 15 de septiembre, aunque hay algunos que aseguran que a cargo ya están los equipos del nuevo gobierno. ¿Qué tal?
Astillero, de Julio Hernández, en La Jornada.
Podría decirse que al estilo de la famosa frase atribuida a Julio César, la suerte está echada, la fuerza política, social y legislativa de la llamada Cuarta Transformación va con todo en pos de que se reconozcan los términos legales que la facultan a conjuntar votos de Morena y sus aliados en la siguiente legislatura federal, para alcanzar la mayoría calificada en San Lázaro y virtualmente en el Senado.
Trascendió en Milenio.
Que en medio del recrudecimiento de la violencia y a menos de un mes de la caída de Ismael Zambada y Joaquín Guzmán López, el presidente Andrés Manuel López Obrador hará una segunda visita a Sinaloa, esta vez para inaugurar un distrito de riego de la presa Picachos cerca de Mazatlán. En este recorrido, que incluye también San Luis Potosí, Sonora y Durango, estará acompañado por la mandataria electa, Claudia Sheinbaum.
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
Clara Brugada dio a conocer a los primeros 21 integrantes de su gabinete, donde se deja ver la mano de los duros de Morena y de López Obrador, los mismos que impidieron que Omar García Harfuch fuera el candidato de Claudia Sheinbaum al gobierno de la Ciudad de México. Ojalá no se presente una emergencia ante la que no tendrían respuesta.
Bitácora del director, de Pascal Beltrán del Río.
Cuando México parecía haber dejado atrás las crisis del final de sexenio, la reforma judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador en el tramo final de su gobierno amenaza con provocar una sacudida económica que perjudicaría el arranque de la administración de su sucesora, Claudia Sheinbaum, que se inicia en menos de 6 semanas. Están por cumplirse 30 años de la última de esas crisis, conocida como el error de diciembre, y que consistió en la falta de atención sobre el déficit de cuenta corriente de casi 29 mil millones de dólares que el gobierno del presidente Carlos Salinas de Gortari heredó al de Ernesto Zedillo, así como la revisión de los flujos de capital hacia México, consecuencia de hechos ocurridos en aquel 1994, como el alzamiento zapatista y los asesinatos de Luis Donaldo Colosio y José Francisco Ruiz Massieu. Esta semana han surgido críticas a la reforma judicial procedentes del empresariado, de la calificadora Fitch Ratings y del banco de inversiones Morgan Stanley, que por consecuencia que tendría dicha modificación constitucional sobre el equilibrio de poderes y el clima de inversión en México. A su vez, Fitch, que advirtió que el gobierno de Sheinbaum enfrentará importantes desafíos económicos, dijo que esa reforma y otras propuestas de López Obrador podrían afectar el perfil institucional de México. En tanto, Morgan Stanley, que aconsejó a sus inversionistas reducir su exposición en México, advirtió que los cambios en materia judicial podrían contribuir a elevar las primas de riesgo del país y limitar los gastos de capital.
Confidencial en El Financiero.
A casi un mes de que Ismael El Mayo Zambada fue detenido en Estados Unidos, en Palacio Nacional ya están, según aseguran, con la actitud de o dan un informe completo sobre dicha detención o ya no se recibe la delegación estadounidense que suele encabezar Elizabeth Sherwood Randall, asesora en materia de seguridad de la Casa Blanca. Recordemos que estas reuniones se realizaban de manera mensual y la última fue el 10 de junio. Tampoco se ha visto ya en los últimos días por el palacio al embajador estadounidense en México, Ken Salazar, quien era visitante asiduo. ¿Será que se atreverán al desafío?
Sacapuntas en El Heraldo de México.
Está en veremos que la senadora Ifigenia Martínez le entregue la banda presidencial a Claudia Sheinbaum el 1 de octubre. El legislador Ricardo Monreal dijo que hay otras más que aspiran a presidir la mesa directiva de la Cámara de Diputados, como Dolores Padierna, Olga Sánchez Cordero, Leonel Godoy o Sergio Gutiérrez.
Rosones en La Razón.
Y fueron los jueces y magistrados quienes el lunes votaron por sumarse al paro contra la reforma de la 4T al Poder Judicial, lo que dejaron las togas en las oficinas para sumarse a la protesta. La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito emitió la declaratoria formal de suspensión de actividades por tiempo indefinido, que solo no aplicará en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La decisión empezará a generar efectos, pues según se ha señalado, el personal adscrito a tribunales y juzgados dejará de dar trámite a todos los asuntos de carácter jurisdiccional que haya en existencia en sus respectivos órganos. No realizarán ni ordenarán audiencias, diligencias ni actos procesales con partes, terceros ni autoridades y no proveerán respecto de demanda, promoción, oficio ni escrito alguno. Lo anterior, sin embargo, no aplicará para casos urgentes y de inmediata atención, para lo cual se mantendrán abiertas las oficinas de partes. Y hablando de la Corte, ha llamado la atención que los ministros que la integran no expresaran una postura unificada y solo dieran cuenta de que seguirán analizando el tema.
Será en 24 horas.
Dicen que los juzgadores federales tienen una salida fácil al paro nacional con la que se disiparía su oposición al Plan C, la cual consiste en que se respete el principio constitucional de irretroactividad y el método de elección judicial solo aplique para magistrados y jueces de nuevo ingreso. Dicen que es tan sencillo como establecer un solo párrafo con esa protección. Así como lo hicieron con los actuales magistrados del Tribunal Electoral, a los que ya no tocará la nueva medida. Cuestión de negociar, nos dicen.
Y bien, hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas este miércoles 21 de agosto de 2024. Vámonos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 11 minutos. Volvemos.
En un instante regresamos para una inmersión profunda en los titulares del día. Las primeras de Ana. Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 15 minutos tiempo del centro de México. Ya está aquí en el estudio Adriana Romero, quien tiene para usted la información que publican los diarios de circulación nacional e internacional en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel, buenos días. Buenos días a usted que nos acompaña este miércoles. Comenzamos con este resumen.
El financiero.
Se acumulan indicios de mala racha económica. La economía envió ya más señales de desaceleración. Indicadores como consumo y manufactura, claves para la marcha de la actividad productiva actual y hacia adelante, reportaron caídas. La encuesta de Citibanamex anticipa otro recorte a las tasas en la siguiente reunión de política monetaria de Banxico, la cual podría ser de 25 puntos. También encontramos agencias como Fitch no tendrían por qué cambiar la calificación crediticia de México, pues hay estabilidad política y muy buena situación económica, asegura Claudia Sheinbaum.
Reforma.
Da INE a Morena, 73% del Congreso. Reavivan discusión sobre representación de la 4T. Perfila bloque oficial mayoría calificada. Le faltan 3 escaños en el Senado. Y quitan escaño a Dante. El líder nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, no llegará al Senado debido a los criterios de paridad de género. La exgobernadora de Zacatecas, Amalia García, se perfila para tomar el lugar de Dante Delgado en el Senado. En más información, se va a huelga Poder Judicial, menos Corte y Trife. La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación emitió formalmente la declaratoria de la suspensión de actividades a partir del primer minuto de hoy miércoles.
El Universal.
INE perfila mayoría calificada para Morena y aliados. Esta se lograría en la Cámara de Diputados y estaría a 2 escaños en el Senado, indica el proyecto del órgano electoral que repartió pluris bajo el criterio de partido y no por coalición. También destaca que los más ricos opinen, pidió López Obrador. Pidió a Slim, Larrea, Salinas Pliego, la familia Balleres y María Asunción Aramburu Zavala se pronuncien públicamente sobre su propuesta de reforma al Poder Judicial y la sobrerepresentación de Morena, PT y Verde en el Congreso. Salinas Pliego y Aramburu Zavala rechazaron opinar. En otra nota, sube el reclamo en Chalco por inundaciones. La gobernadora Delfina Gómez recorre la zona afectada y da a conocer acciones a seguir.
La jornada.
Bancos de Estados Unidos amenazan a México si pasa plan judicial. Presionan en política interna. Citi y Morgan Stanley desalientan inversiones. Se desdeña un impacto negativo, sostienen. El paro es ilegal, acusa López Obrador. El voto popular les dará más autonomía, afirma Sheinbaum. También encontramos, amaga Trump con romper la relación comercial con el país. Si gana elección, impondrá a la industria automotriz aranceles de 200%. Y efectuará deportaciones masivas de migrantes.
Milenio.
El INE deja intacto criterio para plurinominales a favor de la 4T. El proyecto que discutirá hoy concede la mayoría calificada a Morena y aliados en la Cámara de Diputados, aunque en el Senado les faltarán 2 sitios. En más información, Ford asegura que inversión no depende de elecciones como pasó con Tesla en Nuevo León. Lucián Pinto, próximo CEO de Ford para México y Centroamérica, pone ejemplo a Tesla y desafía a Donald Trump. Trump. En otra nota, en México, la embajada de Rusia invitó a residir allá a quienes abracen sus principios y discrepen del neoliberalismo.
Excelsior.
Anteparo, aceleran la reforma judicial. Diputados aprobarán la iniciativa entre el 2 y el 3 de septiembre y no a más tardar el 15 de ese mes, como había previsto el morenista Ricardo Monreal. En más información, Alicia Bárcena, secretaria de Relaciones Exteriores, reveló que la oficina de la dependencia ubicada en la explanada de la alcaldía Iztacalco expedía pasaportes falsos, por lo que fue cerrada al público.
El Economista.
Reforma judicial eleva riesgo de México, advierte Morgan Stanley. El cambio elevaría primas y limitaría inversiones. En más información, precio del oro en récord. En espera del anuncio de tasa de la Reserva Federal, inversionistas se han refugiado en el metal ante la expectativa de que la Fed inicie el ciclo de recorte de tasa en septiembre. En otra información, ventas minoristas se amarran. Estancamiento en el empleo, en confianza del consumidor y creciente inflación marcaron la caída de las ventas al menudeo en el semestre, el primero desde la pandemia.
La Razón.
Ven en INE más que presión, agresión por supermayoría. Proyecto La Perfila. En más información, Sheinbaum designa a Tatiana Cloutier para la atención de connacionales, principalmente en Estados Unidos. En fila, Layú y Marina Robles.
24 horas.
Proyectan 364 curules para la 4T, Morena y aliados con mayoría calificada en diputados. También encontramos, Mpox no debe equipararse con el COVID, dice la Organización Mundial de la Salud. En la Ciudad de México, autoridades no se han pronunciado sobre los 32 casos que se reportan y señalan que la información está a cargo de la Secretaría de Salud Federal. En tanto, ya se registran 53 casos en el país.
El Sol de México.
Morgan Stanley alerta por la reforma judicial. El banco estadounidense degradó la recomendación para invertir en México. En otra información, renuevan fotos cívicas. La Secretaría de Seguridad Ciudadana sustituyó 79 cámaras o radares del programa con la idea de captar mejores imágenes de automovilistas que incurran en faltas.
La Prensa.
Carísimo. Padres de familia desembolsan más de 9,000 pesos en útiles escolares por alumno, 35% más que el año pasado, según la AMPEC.
La crónica de hoy.
Nuevo censo de adultos mayores a partir de octubre. Se anuncia contratación de personal médico para visitas domiciliarias a partir de enero. Las visitas casa por casa a cargo de los siervos de la nación.
El Heraldo de México.
Perfila INE mayoría calificada para Morena. Según la proyección, la alianza Sigamos Haciendo Historia se encamina a tener 364 legisladores, es decir, 72% de los lugares en la Cámara Baja.
Esto.
Todo mal. En este verano se puso en evidencia el pésimo momento que sufre el fútbol mexicano en todos los niveles, tanto como con la selección nacional como con los clubes de la Liga MX.
Radioformula.com.mx.
Los lleva el tren. Cortan envío de ferrocarriles a México. La empresa ferroviaria BNSF argumentó que en México hay congestionamientos e interrupciones al servicio ferroviario.
Expansión.mx.
Una mayor aversión al riesgo lleva al peso a perder más de 1.5% frente al dólar. La moneda mexicana se vio afectada por la huelga del Poder Judicial y la posibilidad de aprobación de un paquete de reformas y la apreciación del yen japonés.
Infobae.com.
Es oficial el paro nacional del Poder Judicial. La suspensión de actividades de todos los órganos de esa institución comenzó a partir de las 0 horas de este miércoles 21 de agosto.
Reporteíndigo.com.
Manuel Guerrero regresa a México tras su arresto en Qatar por su orientación sexual. Agradeció el apoyo global y destacó que su caso es solo uno de muchos usado para visibilizar las realidades que enfrenta la comunidad LGBTQ+ en ese país.
Político.mx.
Armando Solís, diputado electo del Partido Verde, es hallado sin vida en Puebla con signos de tortura tras ser secuestrado el 14 de agosto.
AgenciaEFE.com.
El secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken mantuvo una llamada con su homólogo qatarí en la que subrayaron que la propuesta de tregua presentada el viernes pasado en Doha ya aborda las brechas pendientes para que se pueda aplicar rápidamente un acuerdo.
El País.
El turismo apunta a otro récord pese a las protestas por la masificación. España se consolida como segundo país con más viajeros detrás de Francia.
The Washington Post.
Los Obama electrizan a los demócratas con saña y llamados a la acción. Michelle Obama elogia a Harris mientras critica a Trump. Auditorio Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Vámonos ahora hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con el oficial Gregorio Chávez, quien tiene un reporte de cómo se encuentra la vialidad. Oficial, adelante, le escuchamos. Buen día.
¿Qué tal? Buenos días, Juan Manuel. Vámonos con información. Bien, le comento que tenemos trabajadores de la Dirección de Ecología e Imagen Urbana de la Alcaldía Miguel Hidalgo ya bloqueando la realidad de laterales del anillo periférico con dirección hacia el sur. Toma sus precauciones. En otro punto que voy a mencionar, asentamiento y cruz con semáforos, ya registra la excentral de Acero Cárdenas desde Fray Segundo de Semier y hasta por lo menos Plaza Garibaldi. Incrementa totalmente el aforo vehicular sobre la calzada Ignacio Zaragoza desde J. Segundilla a Río Churubusco, con condiciones similares en la avenida 608, procedente de la avenida 402 y con dirección hacia el segundo interior, o bien se desea continuar su paso sobre la avenida Oceanía. Le recordamos a todos los amigos turistas, que no circulen los vehículos con el engomado color rosa, camisón de placas y pecho, solamente aplica para el programa 1 y 2. Por nuestro reporte por parte del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Gracias al oficial Gregorio Chávez por este reporte sobre cómo se encuentran las calles y avenidas aquí en la capital de la República en materia de vialidad. Vámonos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 26 minutos tiempo del centro. Volvemos.
En un instante regresamos para una inmersión profunda en los titulares del día. Las primeras de Ana.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad.
Somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Ana. Volvemos.
6 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Saludo en la línea telefónica y me da mucho gusto que nos tome la llamada a Marco Mares. Usted lo conoce muy bien, él es titular del programa Fórmula Financiera que se transmite aquí en Grupo Fórmula de lunes a viernes de 8 a 10 de la noche. Marco, gracias por tomar la llamada. Buen día.
¿Qué tal, Juan Manuel? Muy buen día. Me da mucho gusto estar aquí contigo y con tu audiencia.
Gracias. Marco, bueno, pues esta situación de la sobrerrepresentación de Morena y aliados en el Congreso, pero sobre todo la posible aprobación de la reforma al Poder Judicial, pues ha metido ya muchísimo nerviosismo y preocupación. Primero, bueno, pues hace unos días el sector empresarial de nuestro país lanza por ahí pues un llamado, ¿no?, a las autoridades electorales a que no pues se lleve a cabo pues esta sobrerrepresentación para Morena y aliados. Ayer, bueno, también hace unos días Fitch lanza una alerta y ayer Morgan Stanley anuncia que degrada a nuestro país al rango de subponderado. Dos preguntas bien puntuales por cuestiones de tiempo, Marco. ¿Qué significa esta situación de que Morgan Stanley ha decidido designar a México pues como o lo ha degradado a país al rango de subponderado? ¿Y qué repercusiones podría traer esta situación para la economía nacional?
Gracias, Juan Manuel. Bueno, pues lo que implica esta decisión de Morgan Stanley de degradar su recomendación sobre México es que implica que desde su perspectiva el rendimiento de las acciones de las empresas en México va a estar por debajo del promedio de la región como consecuencia del cambio en el marco jurídico, el marco legal derivado de esta eventual reforma judicial que se está discutiendo y buscando aprobar en México. El cambio de el régimen que implicaría esto llevaría a una mayor incertidumbre para los negocios, para las empresas, y esto complicaría pues definitivamente el marco legal para que los negocios y las empresas estén realizando sus actividades en nuestro país. Esto definitivamente es un primer impacto directo específico de un banco tan importante como Morgan Stanley, y que pues precede o mejor dicho ocurre después de que, como antecedentes, veníamos viendo lo que tú ya mencionabas, esta advertencia por parte de la agencia calificadora Fitch, que también hizo una alerta en el sentido de que podría modificar la calificación crediticia de México por la posibilidad de que se apruebe esta reforma judicial. ¿Qué es lo que están viendo las empresas, las calificadoras, los bancos, los empresarios que tú mencionabas? Pues están viendo que hay una posibilidad muy importante de que se apruebe esta reforma judicial, y eso va a llevar a un cambio de reglas del juego para la celebración de los contratos en México, para la defensa de los intereses de las empresas, de las unidades productivas. Todo esto provocaría una situación muy difícil para llevar adelante pues cualquier tipo de negocio en México.
Marco, dice hoy el periódico La Jornada, bancos de Estados Unidos amenazan a México si pasa el plan judicial. ¿Es efectivamente una amenaza velada?
Pues más que una amenaza, es una advertencia de esta importante firma internacional a las empresas respecto de lo que podría ocurrir en la medida en que se apruebe esa reforma judicial. Ya lanza esta advertencia en el sentido de que va a hacerse más difícil el marco jurídico, más incierto, más inseguro para los negocios, y en esa medida pues ya corresponderá a cada unidad productiva, a cada empresa, decidir en dónde coloca sus recursos, sus inversiones, si lo hace en un país como México, que podría tener esa circunstancia de dificultad jurídica, o lo hacen en otros países en donde tengan una mayor seguridad sus inversiones. No es específicamente contra México en sí mismo, porque México pues tiene estabilidad macroeconómica, tiene reservas internacionales importantes, etcétera, etcétera. Lo que se está señalando es que hay un riesgo para el ambiente de negocios en México, y ese riesgo pues ya se está, esa posibilidad de concretarse en la medida en que va avanzando la sobrerepresentación en el Congreso, en particular la Cámara de Diputados ya avanzó, la Cámara de Senadores quedaría con dos escaños para alcanzarla, lo cual no representaría ninguna dificultad para que el partido en el poder pudiera alcanzarla, y esto derivaría en la posibilidad de que ya con el avance de los dictámenes respectivos de las iniciativas de ley que envió el presidente de la República, incluida la reforma del Poder Judicial, iniciando la próxima legislatura, podría llevarse adelante la aprobación con todas las repercusiones que tendría esto para el marco jurídico en torno a la reforma judicial y en cuanto a la extinción de órganos reguladores como la Comisión Federal de Competencia Económica, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el Instituto Nacional de Acceso a la Información y una buena cantidad de órganos reguladores que venían representando o que representan un contenido contrapeso al poder ejecutivo.
Perfecto, 30 segunditos, Marco. ¿Qué consideras que pues la posibilidad de que en un futuro no muy lejano tanto otras agencias calificadoras como por ejemplo Fitch o Moody's puedan hacer cambios justamente a la calificación de nuestro país?
En la medida en que se concreten la aprobación de la reforma judicial, la extinción de los órganos reguladores y la confirmación de lo que ayer señalaba la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, en el sector energético, de que va a continuar con la misma política de no a las inversiones extranjeras en el sector, de no a la continuación de las reformas de las rondas petroleras, sí, etcétera, etcétera. En esa medida tenemos más riesgo de que pudiéramos ser objeto de una degradación crediticia y de nuevas medidas como la que hoy anuncia Morgan Stanley.
Perfecto, Marco, pues te aprecio muchísimo que nos hayas tomado la llamada esta mañana.
Al contrario, muchas gracias.
Gracias. Buen día, Marco Mares, titular del programa Fórmula Financiera, que se transmite de lunes a viernes aquí en Grupo Fórmula de 8 a 10 de la noche. Vamos a cambiar de tema y me da mucho gusto saludar en la línea también al doctor Mauricio Rodríguez. Usted lo conoce muy bien, él fue vocero de la Comisión de la UNAM para el COVID-19, pero bueno, pues en esta ocasión lo buscamos pues para hablar sobre otro tema, un tema que también está preocupando a las autoridades sanitarias de todo el mundo y que es pues esta aparición o reaparición del Mpox o viruela del mono. Doctor, gracias por tomar la llamada. Buen día.
Hola, Juan Manuel, ¿cómo estás? Buenos días, saludos al auditorio.
Gracias, doctor. Tres preguntas así bien puntuales. ¿Qué es esto del Mpox y qué tan peligroso es pues esta enfermedad?
Sí, bueno, es una infección causada por un virus que es como un pariente del virus de la viruela. Es una enfermedad que se caracteriza por tener estas lesiones en la piel que pues en las que justamente se puede llevar el contagio hacia otras personas cuando hay contacto directo estrecho, sobre todo cuando hay contacto con las lesiones y tal vez unos días antes en la saliva y en el moco. Es una enfermedad que se autolimita la mayoría de las veces, no es una enfermedad que se agrave, sin embargo si afecta a personas con el sistema inmune debilitado, como pudiera ser personas con VIH, SIDA, con cáncer o con alguna otra enfermedad así importante, pudiera afectarlos. No es una situación de alarma generalizada, simplemente pues es un llamado de la Organización Mundial de la Salud a que todas las autoridades en los países pues tengan manera de identificarla, tengan diagnósticos, tengan sitios de manejo de los pacientes, y que pues se avise en cuanto se encuentre sobre todo la nueva cepa del virus.
Sí.
Juan Manuel, acuérdate que es una enfermedad que está aquí ya pues desde el 2022, ¿no? De hecho hemos seguido teniendo casos desde 2022 que empezó otra vez otra emergencia parecida. Entonces pues es una enfermedad que la tenemos circulando en México. Hay 53 casos. Sí. Cada año tenemos casos. Y simplemente hay que estar vigilando que no se introduzca el nuevo virus que encontraron en la República Democrática del Congo y sus países vecinos, y que no cambie su comportamiento. Es, digamos, en términos generales para la población en general no hay nada que hacer en particular, no hay que modificar ninguna conducta. Y si se tiene duda de algunas ronchitas o algo en la piel, simplemente acudir a unos servicios de salud institucionales para que le hagan alguna revisión.
Perfecto. Doctor, 30 segunditos porque, bueno, nos come el tiempo. ¿Se trata de una nueva pandemia como ocurrió con el COVID-19?
No. No es lo mismo. La capacidad de contagio del virus y la forma en la que se contagia es completamente distinta. No es una emergencia parecida a la del COVID. Afortunadamente, pues ya hay diagnóstico. Sí. Incluso hay vacuna para los grupos de mayor riesgo. Está muy limitado el problema, entonces no es un problema generalizado, no hay que preocuparse tanto.
Perfecto, no hay que caer en alarma, digamos.
Exactamente.
Perfecto, doctor, pues le aprecio muchísimo que nos haya tomado la llamada esta mañana.
Que esté muy bien. Un abrazo.
Gracias. Otro para usted, el doctor Mauricio Rodríguez. Él fue vocero de la Comisión de la UNAM para el COVID-19. Vámonos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 41 minutos, tiempo del centro. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6 de la mañana con 45 minutos tiempo del centro de México y ya estamos en la recta final de este espacio informativo y como cada mañana a esta hora me da muchísimo gusto saludar a mi querido Beto Campos, quien usted bueno, bien lo conoce, tiene la información deportiva. Mi querido Beto, sigues allá en la Sultana del Norte cubriendo este Abierto de Monterrey, este torneo importantísimo en donde ayer pues un duelo de mexicanas en donde Renata Zarazúa pues continúa o más bien se impone también ante nuestra conacional Victoria Rodríguez. Te escuchamos, Beto, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, continúa la fiesta aquí en Monterrey con el tema del abierto de tenis GNP Seguros. Y habrá que destacar que dentro de la ronda de 32, la mexicana Renata Zarazúa venció 6-1 y 6-4 a la también mexicana Victoria Rodríguez, que por cierto, la misma Zarazúa quedó fuera dentro de la categoría de dobles con la francesa Chloe Paquet. Esto por 6-2 y 6-1 a manos de la ucraniana Nadia Kikenok, además de la húngara Timea Babos, y señalar que estuvieron presentes en el Club Sonoma los clavadistas Osmar Olvera y Juan Celaya, que son medallistas en París, y desde luego que Grupo Fórmula tuvo la oportunidad de platicar con ellos, y vamos a escuchar lo que comentó Olvera en torno a cómo ha vivido los últimos días después de haber sido doble medallista.
Creo que sí, un poco. La verdad que todavía no me cae el 20, pero ya llegando a México, con el recibimiento que tuve en el aeropuerto y ahora ver que mucha gente me pide fotos o todo ese tipo de cosas, la verdad que ya me voy dando cuenta. Sí, obviamente, la verdad que yo creo que los dos nos quedamos a nada, ¿no? Dos puntos enclavados es muy poco y creo que eso nos va a motivar aún más para este ciclo. Sin duda yo creo que nuestra entrenadora Mayin es la clave, es china, ella sabe toda la técnica, todo lo que hay que hacer para ganarles, entonces ella es el as bajo la manga.
De lo que comentó Osmar Olvera después de todo lo que vivió en torno a sus dos medallas dentro de los Juegos de París, y ahora vamos a escuchar lo que señaló Juan Celaya, que también pues tuvo momentos importantes. Vamos a escuchar lo que ha señalado el regiomontano.
De mi parte fue complicado, yo no asistía a varios eventos, no asistía a Juegos Centroamericanos, Panamericanos, Campeonatos del Mundo, fueron en pruebas no olímpicas. Yo me metí al equipo olímpico, ahora sí que semanas antes de Juegos Olímpicos, en un selectivo hubo una oportunidad para hacer el 5 con Osmar, y afortunadamente se trabajó duro para llegar a ese puesto olímpico y estamos aquí. Son cosas que realmente están ahí, pero pues no era mi principal enfoque. Yo únicamente me quería enfocar en esa oportunidad que se había dado, en esa última esperanza en el trampolín individual, lo que se tenía que hacer. Únicamente me enfocaba en mi trabajo. Ya había reflectores en mí, no había reflectores en mí, no importaba, únicamente estaba concentrado en lo que tengo que hacer.
Ahí están las palabras de Juan Celaya, hablando por supuesto del proceso olímpico por el que pasó, así también con el tema de las becas en última instancia. Y bueno, habrá que destacar que ellos fueron parte del volado previo al duelo entre la polaca Magdalena French y la argentina Nadia Podoroska, mismo que ganó French por 6-4, 4-6 y 6-4. Y destacar que en otro resultado la rusa Erika Andreeva echó a la estadounidense Danielle Collins de manera sorpresiva, perdió el primer set 1-6, Sin embargo, se repuso y se terminó llevando a los otros dos por doble 6, Juan.
Oye, ¿qué hay para el día de hoy?
En la actividad del día de hoy habrá que señalar que habrá una actividad muy interesante. Bueno, desde luego que todos los detalles los tendremos en los distintos espacios de Grupo Fórmula y Fórmula Deportes. Y bueno, en la actividad del día de hoy, María Carlé de Argentina enfrenta a la australiana Sun. Más tarde, la croata Marti que enfrenta a la china Yuan. Y bueno, en la actividad también del día de hoy dentro de individual, la ucraniana Elina Svitolina hace su presentación enfrentando a la armenia Elina Avanzain. Y bueno, desde luego, insisto, todos los detalles los tendremos en los distintos espacios de Grupo Fórmula y Fórmula Deportes. Un caso particular con Yannick Sinner, número uno de la ATP, y es que arrojó positivo en una prueba antidopaje que le realizaron durante el Masters de Indian Wells por presencia de la sustancia Clostebol. Perdería puntos después de haber ganado este premio. Por supuesto, también en el tema económico, la Federación Internacional compartió en un comunicado en donde señalan que la gesta fue accidental, pues pudo comprobar que su contacto con la sustancia fue por un spray que se consigue en venta libre, mientras que este fin de semana habrá que recordar que ganó el Abierto de Cincinnati y es el número uno de la ATP. Y en otros temas, destacar que la selección mexicana estaría enfrentando al equipo del Valencia de la Liga Española para la fecha FIFA del mes de octubre. El duelo sería en el Estadio del Pueblo, en el Estadio Cuauhtémoc. Que habrá que recordar que precisamente para el mes de octubre el tricolor se mide con Estados Unidos el día 15, y para el mes de septiembre, es decir, un mes antes, México estará enfrentando a Nueva Zelanda el 7 de septiembre y el 10 ante su similar de Canadá, en lo que será el comienzo del tercer ciclo de Javier Aguirre como estratega de la selección nacional. Y en la Liga Mexicana de Béisbol, destacar que Guerreros de Oaxaca vence 7-6 a Conspiradores de Querétaro. La serie la gana 4-0 y espera rival de los Diablos Rojos del México y Leones de Yucatán, que por cierto, el día de ayer se suspendió el cuarto juego de la serie misma, que va 3-0 a favor de los Escarlatas. Prácticamente necesita una victoria el equipo de Bundy para poder avanzar a lo que es la final de zona, mientras que en las ligas menores, México termina venciendo 6-4 a Cuba, se termina reponiendo, y bueno, el equipo mexicano avanza a semifinales y estará enfrentando a Venezuela el día de hoy, Juan.
Oye, vaya remontada, ¿no?, de estos chavos, de estos menores en la liga de béisbol, a un out de perder. Bueno, pues responden, ¿no?, los mexicanos con un par de cuadrangulares y bueno, se imponen ante pues el equipo cubano.
Sí, y sobre todo sorprende porque sabemos que Cuba también es potencia, sí, dentro del béisbol, son grandes apasionados y ahora también estarán enfrentando a un gran rival que es potencia como lo es Venezuela, en este caso el día de hoy.
Perfecto, mi querido Beto, y bueno, pues nada más recordar que este fin de semana se reanuda ya, por fortuna, la Fórmula 1, ¿no?, con el Gran Premio allá en los Países Bajos.
Exactamente, el día domingo, y también se reanuda la Liga MX después de, sí, pues, el fracaso en la League's Cup. Ya se reanuda en lo que es la jornada 5. El fútbol mexicano vuelve a las actividades, insisto, con la jornada 5. Entre ellos destaca el duelo entre las Águilas del América y el equipo de Puebla en el Estadio Ciudad de los Deportes.
Perfecto, Beto, muchísimas gracias.
Saludos, buen día.
Gracias, un fuerte abrazo, Beto Campos, con la información deportiva. Vámonos ahora con la información de negocios y finanzas con Daniel Wellbanks.
La automotriz sueca Volvo anunció la compra de un terreno ubicado en los límites de Suazua y Ciénega de las Flores, Nuevo León, para instalar una planta destinada para camiones de carga. La armadora de vehículos de alta gama señaló que se encuentra tramitando permisos y licencias para poder iniciar labores en el próximo 2026. La farmacéutica Eli Lilly advirtió la creciente producción de medicamentos falsos en la República Mexicana. El director de Acceso y Asuntos Corporativos de la compañía en Latinoamérica, Rubén Ortiz, puntualizó que la comercialización de medicamentos piratas son utilizados para la diabetes y la reducción de peso. Asimismo, indicó que los productos suelen anunciarse en línea y a través de las redes sociales. La firma de consultoría Altrak indicó que el primer tren de pasajeros que debería de construir el gobierno federal es la ruta AIFA-Pachuca. El socio fundador director de la compañía, Benjamín Alemán, aseguró que es de las vías más justificables para impulsar el transporte ferroviario de personas y donde las empresas privadas podrían comenzar a presentar proyectos de rentabilidad financiera. La propietaria de las tiendas Circle K Alimentation Kush Tart buscará adquirir la cadena de tiendas estadounidense 7-Eleven. La minorista plantea la compra después de más de un año de conversaciones con 7-Eleven. Por otro lado, informó que todavía no se fija una oferta, pero la valoración de mercado de la estadounidense se ubica en $38 mil millones. La farmacéutica Johnson & Johnson informó que planea comprar la fabricante de dispositivos médicos V-Wave. La agrupación comunicó que buscará la adquisición por una cifra de $1,700 millones para fortalecer la producción de su nuevo medicamento para la psoriasis. La armadora alemana BMW retirará 720 mil vehículos del mercado por una falla en el conector de bomba de agua. La automotriz señaló que en caso de que una de las unidades presente una malfunción, podría provocar un incendio, por lo que urgió el llamado a revisión. Vos, Daniel Wellbanks, más información en radioformula.mx.
Gracias a Daniel Wellbanks. Bueno, el dólar estadounidense cerró ayer en los 18 pesos con 99 centavos. Un aumento de 1.68% en comparación con los 18 pesos 67 de la jornada de lunes. La Bolsa Mexicana de Valores ayer perdió 0.21%. El día de hoy el índice de precios y cotizaciones abrirá en las 53.991 unidades, mientras que allí en los Estados Unidos el Dow Jones abajo 0.15%, el Nasdaq también con pérdida 0.33% y el Standard & Poor's 0.20 puntos porcentuales de pérdida. Y reiterarle, bueno, están en paro la Asociación Nacional de Magistrados del Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación en pues protesta por la posible aprobación de la reforma al Poder Judicial. Y ya nos vamos a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo. Adriana Romero, Rogelio Miguel y Ricardo Díaz. Se despide Juan Manuel de Anda. Nos escuchamos el día de mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente miércoles. Quédese con Azucena Uresti.
De tus deseos, oh, pero por dentro entiende que no puedo y a veces me pierdo. Cuando me enamoro.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.